Revista Sincografía, año 2, número 4, con ISSN 2448-8437. El estigma de la gótica, belleza y fealdad de un alfabeto.
The stigma of the Gothic, beauty and ugliness of an alphabet.
Mariana Pitaluga.
marianapitaluga@gmail.com. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
ORCID 0000-0002-9558-3178. Recibido 10 de octubre de 2017. Aprobado 24 de diciembre de 2017. Publicado 1 de julio de 2018.
Resumen.
La historia del alfabeto gótico hace evidente que una tensión de poder e interés tuvo influencia en su forma y percepción. Dependiendo del contexto político, el alfabeto gótico gozó de periodos en los que fue percibido como bello o feo. Es interesante observar cómo, aunque su morfología básicamente ha sido la misma desde su origen, la percepción que se ha tenido de él ha seguido un movimiento pendular que va de la hegemonía a la contrahegemonía, de lo bello a lo feo y de lo apolíneo a lo dionisiaco, en distintos periodos históricos.
Abstract.
The history of the Gothic alphabet makes it clear that a tension of power and interest influenced the shape of the alphabet in its perception. Depending on the political context, the Gothic alphabet enjoyed periods in which it was perceived as beautiful or ugly. It is interesting to observe how, although its morphology has basically been the same from its origin, the perception that we have of it has followed a pendular movement that goes from the hegemony to the counter-hegemony, from the beautiful to the ugly, and from the Apollonian to the Dionysian in different historical periods.
Palabras clave: gótica, alfabeto, estética, bello, feo. Keywords: gothic, alphabet, aesthetic, beautiful, ugly. El estudio de la tipografía.
A partir de la consolidación de la escritura como medio de comunicación de las ideas de una época, ésta se materializa en distintas formas. La historia de la escritura se ha encargado de tipificarla, pero las nuevas corrientes históricas han dimensionado a la escritura en relación directa con la estructuración del pensamiento. En relación con lo anterior, cabe destacar el trabajo de Walter Ong,
1996, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra,
en donde no solo se ahonda sobre la relación entre el pensamiento y la escritura, sino que propone a la escritura como una forma de tecnologizar la palabra oral.
La escritura, o grafía, difiere como tal del habla en el sentido de que no surge inevitablemente del inconsciente. El proceso de poner por escrito una lengua hablada es regido por reglas ideadas conscientemente, definibles. Por ejemplo, cierto pictograma representará una palabra específica dada, o A representará un fonema, B, otro, y así sucesivamente. Para vivir y comprender totalmente, no necesitamos solo la proximidad, sino también la distancia. Y esto es lo que la escritura aporta a la conciencia como nada más puede hacerlo. Ong W, 1996, de la página 84 al 85.
Por otro lado, desde la perspectiva de la historia cultural,
nos referimos a la así denominada corriente historiográfica que deriva de la perspectiva de los estudios culturales surgida a mediados del siglo XX y que propone una alternativa a la visión historicista y evolucionista. La apropiación, tal como la entendemos nosotros, apunta a una historia social de usos e interpretaciones, relacionados con sus determinaciones fundamentales e inscritos en las prácticas específicas que los producen. Prestar así atención a las condiciones y a los procesos que, muy concretamente, llevan las operaciones de construcción del sentido.
En la relación de lectura, pero también en muchas otras.
Es reconocer, en contra de la antigua historia intelectual, que ni las inteligencias ni las ideas son descarnadas. Y, contra los pensamientos de lo universal, que las categorías dadas como invariables, ya sean filosóficas o fenomenológicas, deben construirse en la discontinuidad de las trayectorias históricas. Chartier R., 1992, página 53.
Hay que mencionar el trabajo de Roger Chartier en relación al estudio de la lectura, el libro y fundamentalmente de la práctica de la escritura. Los estudios mencionados, así como los estudios paleográficos, por ejemplo, los de Armando Petrucci,
1993,
se focalizan en los textos, en la lectura, en el desarrollo del libro, en la puesta en página y en la relación del contexto con el autor y el público, pero no están centrados en el desarrollo de la tipografía como producto del contexto sociopolítico de una época. El estudio de la tipografía como producto del contexto sociopolítico de una época permite ver que en la materialización de los textos, ya sea en una cierta letra,
letra y tipografía son términos que aquí diferenciamos sustancialmente, ya que el uso de estas palabras no es indistinto, pues no son sinónimos. El primer término corresponde a la letra caligráfica, es decir, escrita con herramientas caligráficas.
Plumas, pinceles, rotuladores, etc. Hablamos de tipografía
cuando esta fue construida de manera mecánica a través de tipos móviles.
O tipografía, se esconde una disputa de poder, como ejemplo de la relación de poder que se juega en la elección de un alfabeto o, mejor dicho, en la consolidación de un alfabeto hegemónico. Podemos mencionar el caso romano en relación con el alfabeto latino, el caso del Imperio Carolingio y el alfabeto carolino, o el caso turco, ya en la modernidad, con la imposición de la versión turca del alfabeto latino, que sustituye al otomano. En este sentido, la historia de la escritura gótica es muy particular, y por eso encontramos que a partir de ella se puede dar cuenta de una perspectiva política y ambivalente con respecto a la concepción de la belleza y la fealdad de una época, lo que poco tiene que ver con los gustos personales o con una función cosmética y más bien mantiene una relación directa con una visión ética.
Historia de la tipografía gótica.
Se podría afirmar que desde su aparición en el siglo IV, después de Cristo, de la mano del obispo Ulfilas.
Sobre la historia de Ulfilas, es interesante la versión de Jorge Luis Borges, en el libro Literaturas Germánicas Medievales.
Hasta la actualidad, este tipo de escritura ha tenido diferentes momentos de protagonismo que, en el marco aquí propuesto, tendrán que ver con momentos de belleza y de fealdad. Las disputas religiosas y la Biblia han sido determinantes en la historia de la letra gótica. Se podría decir que incluso fue signada por ellas. Desde sus inicios, el mencionado Ulfilas creó este alfabeto para traducir la Biblia a la lengua gótica y así facilitar su tarea misionera. Así es como la Biblia gótica ulfiana se constituye como el libro más antiguo de las lenguas germánicas. No obstante, según la tesis del paleógrafo Bernhard Bischoff, se sitúa el origen de la letra gótica en el siglo XI, en la Francia septentrional, a partir del estudio de un diploma redactado en la época de Guillermo el Conquistador a favor de la abadía de Saint-Étienne de Caen.
Media Villa, 2005, página 149.
Según la clasificación que hace Claude Mediavilla, la evolución morfológica del alfabeto gótico se divide en 7 tipos. El gótico primitivo, que va desde el año 1070 a principios del siglo XIII. La gótica de textura, que se extiende desde el siglo XIII al XV y se divide en 5 tipos. Textus quadratus, textus precisus, litera textualis formata, litera textualis currens. La gótica de suma, entre los siglos 14 y 15. La gótica cursiva, en el siglo 14. La gótica bastarda, en el siglo 15. La gótica de fractura, durante el siglo 16. Esta variable fue creada y promovida durante el reinado de Maximiliano I, con motivo de la creación de una biblioteca de libros impresos.
El conflicto gótica romana.
La historia de la tipografía no es ajena a la historia de las lenguas. Más bien, están intrínsecamente relacionadas. Describiremos brevemente algunos hitos de la historia de la escritura alfabética, dejando en claro que se trata de apenas un sobrevuelo, puesto que no es la tarea que nos convoca hoy, y solo tiene como fin contextualizar el conflicto gótica-romana. El alfabeto latino se deriva del griego, aunque no se puede decir con certeza si fue de manera directa. Es controversial este asunto entre distintos autores del mundo paleográfico. Sin embargo, antes de que el latín se convirtiera en la lengua hegemónica en la península itálica, existían simultáneamente distintos dialectos con sus respectivos alfabetos, como el veneto, falisco, umbro y osco.
Mediavilla, 2005.
Durante el Imperio Romano, el alfabeto latino tomó protagonismo, pues fue impuesto a lo largo de toda su geografía. La escritura romana tomó diferentes formas tales como la Capitalis Monumentalis,
a principios del siglo I a.C.,
con sus posteriores variantes, Ductus Quadratus y Ductus Allungatus. También surge la Litera Epistolaris, o cursiva romana, que tenía un uso cotidiano, pero será de gran importancia para el desarrollo de las minúsculas. Hacia el siglo IV d.C., con el ocaso del Imperio Romano, el Edicto de Tesalónica y el comienzo de las invasiones bárbaras, llega una inevitable mezcla cultural. En este contexto, el latín se transforma en una lengua sacra, materializada en primera instancia mediante el alfabeto uncial. Su uso se extendió hasta el siglo IX. Con el Imperio Carolingio, surge el alfabeto así denominado, derivado de la escritura semi-uncial y con influencia en toda Europa.
En los tiempos de Carlomagno, el idioma germánico común se consideraba una lengua vulgar.
Theodiscus, palabra de Dios.
En oposición al latín y a las lenguas romances. En este ambiente, los renombrados eruditos de la corte del emperador se propusieron revivir la cultura del mundo antiguo, una empresa en la que se incluía la reforma de la escritura. Bajo los auspicios de los Scriptoria, de la corte de Aquis Gran, y de importantes abadías como la de Tours y Fulda, la minúscula carolingia se desarrolló a partir de la semi-uncial y de formas anteriores de escritura y de tipos occidentales. Las formas de tipos quebrados y redondos,
esto es, góticos y romanos, respectivamente,
son, de hecho, dos caras de una misma forma de letra. Berthaud, 2001, página 46.
Siguiendo a Berthaud, se puede observar cómo la escritura gótica tiene el mismo origen que la romana. Sin embargo, en su uso se verán enfrentadas diferentes posturas políticas. En el siglo XV, la lucha política entre Lutero y la Iglesia romana se materializa en la impresión de la Biblia luterana y en la utilización de la letra gótica para darle forma. El uso del alfabeto gótico para este fin adquirió un valor ideológico y simbólico. La Biblia de Lutero, traducida de latín al alemán, no podía estar escrita con un alfabeto latino por principio. Así es como la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, llamada así por la cantidad de líneas por página, fue impresa en 1455, con tipografía gótica.
Gótica de forma o texture.
La elección de este tipo de variable gótica para su impresión no solo se debe a lo antes dicho, sino también a una cuestión técnica, y debemos atribuir esta elección a Schoeffer, quien constituyó una sociedad junto a Fust y Gutenberg para llevar a cabo una investigación técnica sobre el sistema artificial de escritura. A finales del siglo XIX, surgió un movimiento liderado por William Morris, llamado Arts and Crafts, que sostiene el revival como materialización de una ideología que va por el carril opuesto al de la producción en masa. En 1891, Morris funda una imprenta artesanal,
Kelmscott Press,
para la cual diseñó varias tipografías, entre ellas la Troy,
1891-1892,
basada en el tipo gótico de Schoeffer, Signer y Koberger. Incluso en el propio sello de la imprenta se pueden ver las huellas góticas. Figura 1. Sello de la imprenta. Kelmscott, de William Morris.
William Morris Archive, 2018.
El gótico, por ende, quedará asignado por el revival y se ganará posteriormente el rechazo por parte del paradigma racionalista del siglo XX. La modernidad trae consigo un resurgimiento de la tipografía gótica, pero bajo intentos forzados de romantizarla. Es así como surgen varios tipos híbridos entre la tipografía gótica y la romana. En 1900, los tipógrafos alemanes Peter Behrens y Otto Eckermann crean respectivamente una hibridación que resultó en las tipografías Eckermann Schrift y Behrens Schrift. Figura 2. Ilustración original del alfabeto Eckermann Schrift del año 1900.
Burke, 2001, página 60.
E ilustración original del alfabeto Behrens Schrift del año 1901.
Burke, 2001, página 61.
Con los diseños anteriores, en Alemania se inaugura un periodo de diseño tipográfico basado en la hibridación. Distintos tipógrafos produjeron cientos de variaciones siguiendo este precepto. Incluso en las fuentes alemanas catalogadas como romanas de importantes tipógrafos como Kosch, Bernard y Emke, se puede ver la impronta gótica. Es importante mencionar que durante este periodo, los niños aprendían a escribir con caligrafía gótica, más específicamente con la variante Schwabacher. En 1911 tuvo lugar en el Parlamento alemán un enfrentamiento entre la letra gótica y la romana.
La proposición parlamentaria respondía a una petición formulada por la Allgemeine Vereinfachungsschrift,
Asociación General para las Letras Antiguas. Aquí antiguas se refiere a las letras romanas.
Un organismo que propuso que Alemania adoptase oficialmente los caracteres romanos, especialmente en la escritura manual. Las opiniones de los diputados parecían estar divididas. Algunos abogaban porque se mantuviera la letra gótica como parte integrante del carácter alemán, mientras que otros,
en su mayoría liberales y socialdemócratas,
se avenían a la petición y negaban que Alemania pudiese sufrir daños por una adopción general de las formas de letras romanas. Hubo 85 votos a favor de la moción y 82 en contra, pero se estimó que el resultado no era concluyente. Burke C., Envine P. y Schoen P., 2001, de la página 68 a la 69.
A principios del siglo XX, se da una polarización entre la concepción estética del expresionismo alemán y el pensamiento mecanicista, que en el aspecto tipográfico estaba abanderado por tipógrafos como Jan Tschitschow, autor de The New Typography.
Este libro sienta las bases de la tipografía moderna del siglo XX, a partir de los principios expuestos en él. La cuestión forma-función toma un cariz ético. La forma y el estilo de la tipografía antigua estaba adaptada a las necesidades de sus lectores, que disponían del tiempo suficiente para leer línea a línea de una manera sosegada. Para ella, la función todavía no jugaba ningún papel significativo. Por esta razón, la tipografía antigua tenía menos que ver con la función que con lo que era conocido como belleza o arte, y por esto los problemas estéticos.
Elección del tipo, mezcla de tipos y ornamentos.
Denominaban sobre cualquier consideración sobre la forma. Es por esta razón que la historia de la tipografía desde Manucio no es más que la búsqueda de la claridad de la apariencia.
La única excepción comienza en el periodo de Didot, Bodoni, Baskerville y Walbaum,
encarnados en el desarrollo de tipos históricos y ornamentos. Tschitschow, J., 2003.
Filósofo alemán, 1714-1762, a quien se le atribuye la paternidad de la estética como disciplina con la publicación en 1750 de Ausstetica.
Y Paul Renner, quien más tarde fueron arrestados por el régimen.
El Tercer Reich se apropió del lenguaje expresionista, lo que, aunque fue breve, dejó al alfabeto gótico estigmatizado.
Figura 3. Afiche a color del film El gabinete del Dr. Caligari, 1920, diseñado por Otto Stahl-Appreck.
Gallo, 1974.
Y afiche nazi de entre los años 1932-1933.
Gallo, 1974.
El alfabeto gótico fue el elegido por el nazismo, debido a que era el modo de escribir de los alemanes. Figura 4. Eslogan del Tercer Reich.
Letra alemana. Es una indispensable arma de protección contra la amenaza desgermanizadora para los alemanes del extranjero. Garfield, 2012, página 202.
El matrimonio entre el alfabeto gótico y el Tercer Reich, quizá podemos encontrarlo en la portada del libro Mein Kampf, de 1925. Figura 5. Imagen de la primera edición del libro Mi lucha.
Daily Mail, 2015.
Y del frontispicio y portada interior del mismo libro.
BBC News, 2015.
Paradójicamente, las góticas del Tercer Reich no eran las tradicionales o las desarrolladas en el Renacimiento, sino versiones posteriores morfológicamente sobrecargadas. Cuando parecía que la gótica era la tipografía nacionalista, en 1941, un decreto prohíbe su uso aduciendo que
las letras góticas, en realidad, no eran más que Schwabacher Judenletter, Wilbur H.P., Mbein P. y Schwan P., 2001, página 77.
Es decir, que en realidad tenían un origen judío. Figura 6. Decreto firmado por M. Bormann, en el que se prohíbe el uso de la escritura gótica, recuperado de
http://www.alemanesdelvolga.com.ar /artículos-guía-letras-góticas-bormann-edito-1941.gif.
Figura 7. Portadas de la revista oficial de la SS con letra gótica y latina.
ABC, 2014.
Sin embargo, para tipógrafos como Eric Spiekermann, en realidad se debía a una razón práctica. El alfabeto gótico no era entendido por extranjeros, es decir, que no era comprendido en territorios ocupados. Además, no había suficientes tipos móviles góticos fuera de Alemania para imprimir y podían ser mejor incorporados en la arquitectura de corte monumental de Albert Speer. La tipografía gótica es desterrada, aunque Paul Renner, más allá de los motivos deplorables por los cuales fue prohibida, supo ver el lado positivo al creer que de ese modo, la gótica se libraría de servir a tamaño monstruo. No obstante, el siglo XX estará asignado por un debate estético que, de igual modo, dejará a la tipografía gótica desterrada. El debate forma-función.
Siglo XX. El debate forma-función.
El debate en relación con la forma respecto a la función ha sido el eje principal en las preocupaciones de la estética. El siglo XIX estuvo signado por la pregunta en torno a la forma, entre la postura en contra de la producción industrializada, representada por el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra a partir de las ideas de William Morris y Ruskin, y la posición pro-industrial, que permitía a través de la tipificación pensar en los objetos desde la primacía de la función. Idea elaborada principalmente por Hermann Mothesius. En este contexto surge el diseño como respuesta a la búsqueda de un nuevo arte capaz de fusionarse con la industria. De allí que su emergencia responde a la disputa por la forma, instalada desde el campo artístico y no como consecuencia directa de una necesidad social en la era de la maquinización y la industria. En todo caso, lo que la postura moderna del diseño planteó fue el corrimiento hacia el escenario de la productividad industrial y la racionalización, inevitable desde su perspectiva, teniendo en cuenta el contexto de entreguerras.
De Valle, 2009.
Por lo tanto, el debate por la forma da un giro hacia el par dialéctico forma-función, que articula la dimensión sociocultural y la político-económica. El ornamento de las manifestaciones neo de la época victoriana se convierte entonces en objeto de crítica, no solo como la que señalaba el mal gusto, sino, con mayor peso aún, desde perspectivas ético-morales. H. Mothesius, en 1907, declaraba que el trabajo que exigían los objetos con ornamentación malgastaba materia prima y mano de obra. Un año más tarde, Luz argumentará lo mismo de manera aún más tajante al sentenciar que el ornamento es delito.
Maldonado, 1977-1993.
Finalmente, en 1919, se crea la Escuela de Bauhaus. En Alemania, con la dirección de Walter Gropius, como producto de la fusión de la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela de Artes Aplicadas de Weimar. Queda de manifiesto que, en este periodo de la modernidad, el diseño se transformó en el medio por el cual se instrumenta la racionalidad, en los mismos términos estéticos que proponía Aristóteles. Sin embargo, la puja del movimiento Arts and Crafts,
que nació con el objetivo de rechazar la producción en masa de los artefactos y los objetos de uso cotidiano, no solo por rechazar lo feo de estos elementos, sino por una ideología romántica según la cual el pasado es un refugio contra los dolores de la época industrial. Satonji, 2011, página 300.
Proponía un escenario contrario a la concepción de belleza y fealdad que la que tenía la visión racionalista. En el marco Arts and Crafts, lo feo era todo lo producido en masa, mientras que, para la visión industrial, que después devendrá en la escuela de Bauhaus, lo feo era justamente todo lo que era bello para el Arts and Crafts. Para explicar mejor estas posturas estéticas, se revisarán a continuación las categorías de lo bello y lo feo.
La cuestión estética sobre lo bello y lo feo.
Bello y feo son dos categorías que la Vox Populi adjudica a una elección cosmética y perteneciente a la esfera del gusto. Sin embargo, esto no es así. Para exponer que la consideración de algo bello o feo depende de una coyuntura determinada y no del objeto en sí, el presente artículo se focaliza en el estudio del alfabeto gótico, puesto que el mismo objeto fue tanto acogido como repudiado. Antes de seguir con esta argumentación, para ahondar en las vinculaciones entre estos preceptos y el camino del alfabeto gótico, se señalará brevemente cómo explica la estética estas categorías. En el mundo occidental, la belleza se plantea como tema de reflexión a partir de la cultura griega. La escuela pitagórica prestó especial atención a la estética. Según Raymond Bayer,
2002,
la filosofía pitagórica es una estética. Basada en la racionalidad de las matemáticas, la belleza para esta escuela es una belleza armónica. Platón se ocupa específicamente del tema, y en sus diálogos socráticos se puede observar en Hipias Mayor,
Platón, citado en Bayer, 2002,
el tratamiento del tema. Básicamente, se trata de la oposición a las ideas sofistas y en determinar el carácter inteligible de lo bello. En cambio, en Fedro,
Platón, citado en Bayer, 2002,
relaciona la belleza con el amor, siendo este último el deseo por lo bello.
La belleza es aquello que el amor busca y que no posee.
Finalmente, en El Banquete,
Platón, citado en Bayer, 2002,
la idea de belleza se alía con las del bien y de lo verdadero. Aristóteles, por su parte, concibe la belleza como una relación entre lo bello, el bien y lo útil. Sin embargo, a diferencia de Platón, plantea una estética racionalista que se corresponde con las leyes o taxis.
Aquello que es bello no es arbitrario, contingente ni irracional. La belleza es razón en forma de leyes. Bayer, 2002, página 49.
Funda la belleza de la creación poética en la mímesis o imitación de la naturaleza.
Imitación que no ha de ser un fiel reflejo de la realidad, sino una representación artística de ella.
No vincula la belleza poética al concepto de verdad, como Platón, sino al de verosimilitud, con lo que defiende la autonomía del arte y de la belleza frente a la categoría trascendental de lo verdadero. Durante la Edad Media, San Agustín y Santo Tomás de Aquino son los referentes en lo que respecta a la estética y al pensamiento sobre lo bello. El primero escribe sobre lo bello en Las Confesiones y el segundo en su Suma Teológica. Cabe destacar que mucho le debe a Aristóteles la teoría de Santo Tomás. En estas teorizaciones, el sentido de la vista se impone sobre los demás como intermediario perceptivo y lo racional se impone frente a lo físico. La percepción de la belleza es un acto intelectual. También se relaciona a lo bello con lo útil. El arte, durante este periodo, estará asignado por este precepto que será retomado siglos más tarde en la era industrial por William Morris y por la Bauhaus. El Renacimiento trae consigo nuevos planteamientos en el campo estético. Entre los principales exponentes del pensamiento sobre lo bello de este periodo se encuentra el arquitecto Alberti, cuyo aporte fundamental a la teoría estética fue el concepto de concinitas, que consiste en una belleza armónica.
La belleza es una cierta conveniencia razonable mantenida en todas las partes para el efecto a que se las desea aplicar, de tal modo que no se sabrá añadir, disminuir o alterar nada sin perjudicar notoriamente la obra. Alberti, citado en Bayer, 2002, página 105.
Este concepto de Alberti revoluciona la concepción de lo bello y el arte. El arte se independiza del dogma religioso. Ya no se trata de la concepción aristotélica de belleza, utilidad, sino que se trata de concinitas, la aproximación a lo perfecto. El arte se convierte en una disciplina. En el siglo XVII se destaca el pensamiento de Descartes, Bacon, Hobbes y Locke. Durante el siglo XVIII son relevantes los aportes de Diderot, Rousseau, Berkeley y Baumgarten.
Filósofo alemán,
1714-1762,
a quien se le atribuye la paternidad de la estética como disciplina con la publicación en 1750 de Austética.
Pero fundamentalmente el pensamiento de Immanuel Kant, con su obra
Crítica del juicio,
en la que presenta el juicio del gusto, no como un juicio cognoscitivo y científico, sino como un juicio estético, subjetivo y desinteresado, por el que se produce una adecuación entre el mundo que está ante nosotros y nuestra facultad de percibirlo. En sus
Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, Kant, 1764-1987,
aborda los conceptos de belleza y de lo sublime, poniendo énfasis en lo que generan. Lo sublime conmueve, mientras que lo bello agrada. Para Kant, la naturaleza no puede tener ninguna finalidad objetiva. Por ello, la percepción de la belleza natural tiene un significado moral. Hay un interés desinteresado, así como sucede con la conducta de quien sigue los principios morales. La diferencia entre la belleza natural y la belleza artística reside en la exclusión del interés moral, pues el sentimiento de placer producido por la belleza artística manifestaría el encuentro del hombre con algo que él mismo ha producido y no con una realidad independiente de él. El interés que la belleza natural despierta conduce a Kant,
1764-1987,
a buscar en el hombre una facultad que manifieste el poder de la naturaleza, en otras palabras, el arte en la naturaleza. Por este motivo, la teoría kantiana de la creación artística es esencialmente la defensa de una facultad creativa en el hombre a través de la cual la naturaleza reglamenta el arte. Hegel, por su parte, considera que lo bello se manifiesta en la naturaleza de manera imperfecta y que la más valiosa expresión sensible de la idea se encuentra en el arte. Encuentra, en este, la amalgama entre la dualidad de lo sensible y el entendimiento de Kant. En el arte, el espíritu se percibe a través de la materia sensible. Sin embargo, para apreciar el arte no basta, como afirmaba Kant, ni el sentido ni el gusto, porque el arte se dirige al espíritu. Aquello que el arte permite contemplar no es el objeto en su dimensión material, sino algo ideal. Por lo tanto, el arte está situado allí, entre lo sensible y el pensamiento puro. Pone en juego los sentidos ideales, vista y oído, cuya materia es lo espiritual sensibilizado. El artista, como tal, no imita la naturaleza, sino que presenta algo que procede del espíritu. El arte presenta a la idea mediante la belleza. Es más, a través de la belleza, el arte devela la idea. Sin embargo, la idea, como tal, no coincide con la idea de la belleza artística. La belleza no es más que una forma particular, que Hegel llama ideal, de exteriorizarse y representarse la verdad, la idea absoluta. Posteriormente, Nietzsche, en
El nacimiento de la tragedia,
distingue el arte apolíneo del arte dionisiaco. Lo primero representa lo equilibrado, armónico y racional. Lo segundo encarna lo opuesto, lo irracional, el caos. no es sino hasta Nietzsche que aparece lo feo como categoría estética. Con el pensamiento nietzscheano se inaugura un nuevo capítulo en la historia de la estética. Sin embargo, lo bello y lo feo son categorías artísticas.
Lo feo artístico no es lo feo natural, como lo bello artístico tampoco es lo bello natural. Una hermosa puesta de sol, un hermoso paisaje, una hermosa persona en sí, de ninguna manera son fenómenos estéticos, aunque la Vox Populi los nombrara de esta manera. Tampoco una cosa repugnante, un paisaje devastado por alguna tragedia, un dolor, una descomposición física o moral en sí, pueden ser considerados como feos a nivel artístico. Van a serlo exclusivamente a través de la creación artística. Satonji, 2002, página 345.
Lo bello y lo feo se relacionan dialécticamente. No hay bello sin feo, y dentro de lo bello yace lo feo.
La teoría de las dos vertientes.
Marta Satonji,
2002,
desarrolla la teoría de las dos vertientes en relación con el pensamiento hegeliano. Según esta teoría, existen periodos calocagáticos y concinitas, así como anticalocagáticos y anticoncinitas. Estos términos surgen de la siguiente manera. En la antigüedad grecorromana, como ya se ha visto, lo bello era útil y viceversa. Para Platón, lo bello está relacionado con el bien en sí, en lo que denomina como calocagatia.
Conjunción entre calos y ágatos, bello y bueno respectivamente.
Lo bueno es bello, pero lo bueno, desde este punto de vista, es aquello de interés para el Estado. La belleza para Platón es inteligible. Por otro lado, Alberti, arquitecto renacentista, forja el término concinitas para referirse a lo bello como algo que representa una totalidad de la que no se puede cambiar, sustraer ni adherir nada. Se apela a lo universal, ideal y abstracto. La teoría de las dos vertientes propone una relación dialéctica entre estas categorías. La primera vertiente corresponde a lo calocagático y concinitas. La segunda vertiente a lo anticalocagáticos y anticoncinitas. Siguiendo el esquema hegeliano sobre los periodos formativos, de auge y decadentes, la vertiente 1 se dará en una instancia de auge y la vertiente 2 en las demás. Al tratarse de pares dialécticos, siempre dentro de una vertiente subyace la otra. También se podría decir que estas vertientes corresponden, una, a lo apolíneo y otra, a lo dionisíaco. Retomando estos términos de la teoría nietzscheana.
Conclusión. El estigma de la tipografía gótica.
A través del derrotero seguido por el alfabeto gótico, podemos ver cómo las luchas de poder político fueron modificando su forma y su percepción. Dependiendo del contexto político, el alfabeto gótico tuvo periodos en los que fue percibido como calocagático o anticalocagático, bello o feo. Pensemos en el primer momento de protagonismo de la tipografía gótica con la impresión de la Biblia de Gutenberg, en pleno conflicto entre la Iglesia Católica y las ideas de Lutero. Este alfabeto, específicamente la variable texture, elegida para la impresión de la Biblia luterana, posee características que se adaptaban perfectamente a las necesidades técnicas de fundición, y mejor que un alfabeto romano, se ajustaba en ese punto al concepto aristotélico, platónico, de belleza en relación con su carácter de utilidad. El principio de Sullivan, la forma sigue a la función, bien podría haber estado basado en los estudios de Schoeffer, que ayudaron a perfeccionar la impresión de aquella Biblia. Sin embargo, queda demostrado que no solo el cumplimiento de estos preceptos determina la belleza o la fealdad. Quizás este enfrentamiento religioso materializado en un texto impreso en tipografía gótica le valió a esta última la exposición de su fortaleza para la identificación, una fortaleza que se transformaría en su debilidad cuando fuera utilizada como símbolo de la identidad nacional por la política nazi. La paradoja calocagatia y anticalocagatia del alfabeto gótico reside justamente en el lugar que se le dio durante el régimen nazi. De un momento a otro, la letra gótica pasó de ser la única tipografía capaz de identificar el ser alemán a ser denostada y reemplazada por su antiguo adversario, la romana. La inevitable filiación de la tipografía gótica con el nazismo quedó tatuada en su historia, de modo que sus óptimas características y ajustes para una impresión económica y racional quedaron aplastadas por los preceptos de la nueva tipografía y la racionalidad industrial del siglo XX. Ahora pertenecía a la bolsa de tipografías ornamentales condenadas por Adolf Loos. Es curioso cómo el alfabeto gótico, hijo de lo anticalocagático, lo dionísico, lo bárbaro y antihegemónico,
recordemos su origen como variante singular del alfabeto carolino,
en un periodo calocagático, como lo fue el régimen nazi,
si lo entendemos a partir de su apelación a lo social, objetivo, universal, ideal, racional,
pasa tan fácilmente de ser símbolo del carácter apolíneo a representar lo contrario el mismo periodo, lo dionisíaco. Enhorabuena para la gótica, como diría Renner cuando fue prohibida por el régimen nazi, ya que de este modo se libraría de servir a dicho régimen. Ahora bien, se podría pensar en la estética del nazismo no como en un sistema clásico, sino como en uno decadente disfrazado de clásico, aunque este es un punto que excede el objetivo de este escrito. En cualquiera de los casos, el alfabeto gótico se encuentra en un lugar controvertido. Quizás encontremos en la gótica el ejemplo ideal que represente la relación dialéctica de las dos vertientes. Es fácil atribuir la pertenencia de las Bauhaus o de las tipografías Garamond, Futura o Helvética claramente a la vertiente 1, y del Menierismo o las experimentaciones tipográficas de Neville Brody, David Carson o Stefan Zeitmeister a la vertiente 2. Sin embargo, se hace difícil, por lo menos desde nuestro punto de vista, luego de la argumentación planteada, posicionar al alfabeto gótico claramente dentro de una u otra vertiente. Por lo pronto, llama la atención cómo, si su morfología básicamente fue la misma desde su origen, ha pivoteado de la hegemonía a la contrahegemonía, de lo bello a lo feo, de lo apolíneo a lo dionisíaco, según los periodos históricos. Originalmente, surge como un alfabeto contrahegemónico, cuando es utilizado por Gutenberg. Sigue dicho camino en términos generales, aunque es elegido para la impresión por sus características utilitarias óptimas. Sin embargo, al ser adoptado por Maximiliano I, se convierte en hegemónico, con el movimiento Arts and Crafts. Surge nuevamente desde un lugar contrahegemónico y finalmente el nazismo le da un periodo hegemónico y otro contrahegemónico. He aquí el estigma de la gótica. A pesar de que actualmente ha sido adoptado por el heavy metal y los tatuajes evocando quizá la oscuridad, como estereotipo de la percepción de lo medieval debido a sus orígenes en ese periodo histórico, es inevitable relacionarlo con el nazismo, puesto que ha quedado en el inconsciente colectivo. Basta con dar un vistazo a las portadas de libros que hablan sobre este régimen, o bien observar la elección de la gótica por parte del Partido Nacional Demócrata Alemán.
NPD.
Figura 8. Portada del libro Historia de los campos de concentración nazis. Editorial Crítica.
Planeta 2018.
Figura 9. Un seguidor del Partido Neonazi Alemán. NPD sujeta una bandera durante una concentración.
Público 2018. Referencias.
ABC, 5 de septiembre de 2014. Los nazis dejaron de usar letra gótica al descubrir su origen hebreo. España.
Recuperado de http://www.abc.es/segunda-crónicas-2014-0901-abci-segunda-guerra-mundial-letra-2014-0826-2130.html.
Alemanes del Volga en Argentina. Edicto de Martín Bormann del 3 de enero de 1941. Artículos, guía para traducciones de letras góticas, recuperado de
http://www.alemanesdelwolga.com.ar/artículos/guía-letras-góticas/bromann-edito-1941.gif.
Bayer R. 2002. Historia de la estética. Madrid, FCE. BBC News. 14 de enero 2015. Why did my grandfather translate Mein Kampf? UK. Recuperado de
http://www.bbc.com/news/magazine-3069-7262.
Berthel P. 2001. La lengua alemana y las dos caras de su letra. Una expresión genuina de la cultura europea en La letra gótica, tipo e identidad nacional. Valencia, Camp Graphic. Borges J. L. Vázquez M. E. 1978. Literaturas germánicas medievales. Buenos Aires, MC. Burke C. 2001. Los tipos híbridos alemanes entre 1900 y 1914. En Bain P. y Shaw P. La letra gótica, tipo e identidad nacional. De la página 58 a la 69. Valencia, Camp Graphic. Chartier R. 1992. El mundo como representación. Estudios de Historia Cultural. Barcelona, GEDISA. Daily Mail. 1 de diciembre 2015. Mein Kampf. Back in German Shops. Recuperado de
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3342111-adolf-hitler-ese-book-main-kampf-set-sale-uk-year.html.
De Valle V. 2009. La travesía de la forma. Buenos Aires, Paidós. Gallo M. 1974. The Poster in History. Verona, McGraw-Hill. Garfield S. 2012. Es mi tipo. Un libro sobre fuentes tipográficas. Buenos Aires, Taurus. Kant I. 1764-1987. Apunte sobre lo bello y lo sublime. México, Editorial Purrúa. Maldonado, 1993. Diseño industrial reconsiderado. Barcelona, Gustavo Gili. Mediavilla, C. 2005. Caligrafía. Valencia, Camp Graphic. Ong W. 1996. Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. Buenos Aires, FCE. Petrucci A. 1993. Breve historia de la escritura latina. Roma, Vagato. Planeta, 2017. Portada de K.L. Historia de los campos de concentración nazis. Recuperado de
https://www.planetadelibros.com/libro-kl-245681/numérico-soporte-245681.
Público. 2 de febrero 2018. Un seguidor del partido neonazi alemán. NPD sujeta una bandera durante una concentración. España. Recuperado de
http://diagonal-internacional-memoria-historica-senado-alemán-pide-retirar-fondos-públicos-partido-neonazi-fuera-declarado-ilegal.html.
Schitt Hall, J. 2003. La nueva tipografía. Valencia, Camp Graphic. Wilberg H.P. 2001. La gótica de fractura y el nacionalismo. en Bain P y Shaw P. La letra gótica, tipo e identidad nacional, de la página 70 a la 105. Valencia, Camp Graphic. William Morris Archive, 2018. The Kelmscott Press, UK, recuperado de
http://.lib.uiowa.edu/books/typefaces.html.
Satonji M., 2002. Una estética del arte y el diseño de imagen y sonido. Buenos Aires, Nobuco. Satonji M., 2011. Juglares y trovadores. Derivas estéticas. Buenos Aires, Capital Intelectual.
Sobre la autora.
Mariana Pitaluga es argentina. Diseñadora gráfica, graduada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
FADU, UBA.
Doctoranda en Arte Contemporáneo Latinoamericano por la Universidad Nacional de La Plata. Titulada como especialista en teoría del diseño comunicacional en la FADU, UBA. Diplomada en Cultura y Sociedad del Instituto de Altos Estudios Sociales por la Universidad Nacional de San Martín y en Identidad Corporativa por la FADU, UBA. Se desempeña como profesora en la Maestría de Tipografía de la FADU, UBA y dirige el área de diseño de la editorial Juzbaries del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Para ver el artículo, consulte
http://www.sincografia.quad.udg.mx/index.php/zc/article/view/44.